Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy, miércoles 13 de septiembre del año 2023, hay un jaleo respecto a los octógonos para las fórmulas que se utilizan como sucedáneos de la leche materna. Sobre este importantísimo tema, hoy vamos a hablar con Jaime Delgado Segarra, autor de la ley Alimentación Saludable. Pero antes vamos a ver cómo va el precio del dólar en pantalla. Lo vemos ya de inmediato. Los cambistas compran el dólar en 3.68 y lo venden en 3.71. Y en la casa de cambios digitales se compra el billete verde en 3.69 y se vende en 3.70 en promedio. Bien, además vamos a presentar la pregunta del día en pantalla, lo vamos a ver de inmediato. ¿Se debe exigir la colocación de los octógonos en los envases de las fórmulas para bebé? Envíe sus comentarios, envíe su respuesta. También tenemos allí, estamos en las diferentes redes sociales que están justamente ahí en su pantalla. Vamos con el programa. ¿Es necesario o no colocar octógonos en los envases de los alimentos? Y mucho más en los que son consumidos por los niños. Sobre la ley de alimentación saludable, sobre la exigencia de colocar octógonos que orienten al consumidor a tomar una decisión adecuada para la compra de estos alimentos, hablaremos hoy con nuestro invitado, a quien ya tenemos aquí, Jaime Delgado Segarra. ¿Cómo estás? Bienvenido a La República.
Rumi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gusto de estar aquí en tu programa y encantado de conversar sobre este tema siempre tan polémico, ¿no? Los niveles de resistencia de algunas empresas para colocar los octógonos es realmente preocupante y lamentable que muchos ministros o ministerios de gobierno actual se prestan a este juego, ¿no?
Importante, de esto vamos a hablar. Lo primero, ¿por qué es importante aplicar octógonos en los envases de los alimentos que consumimos a diario?
Porque la industria se ha encargado en las últimas décadas de procesar y ultraprocesar alimentos para hacerlos más baratos, más sabrosos, más adictivos. Y esa combinación de sodio, grasas y azúcar es la combinación perfecta para generar esa adicción. Y nos vendieron el cuento que estos son alimentos, incluso nos vendieron el cuento que son sucedáneos de la leche materna. ¿Cómo? ¿Sucedáneos? O sea, ¿pueden reemplazar a la leche materna? De ninguna manera. La leche materna solo la producen las glándulas mamarias de la mamá, de las hembras, y es insustituible. De tal manera que estas fórmulas que están llenas de azúcar, hay estudios que determinan que claro, estas fórmulas tienen más azúcar que las gaseosas.
Increíble,
¿no? Y sin embargo se venden como sucedáneos de la leche materna. Y hay muchos pediatras
que están pidiendo,
y enfermeras, que son cómplices porque reciben coimas, reciben dádivas, reciben beneficios, reciben una serie de estímulos, viajecitos a Cancún, viajecitos al Caribe, qué sé yo, para recetar estas fórmulas a las mamás de bebés recién nacidos. Jaime. Es más, les regalan unas latas para decir de cortesía, señora, mire, lleves esta latita.
Jaime, y obviamente son productos caros, pero ¿qué dice la norma al respecto?
La ley de alimentación saludable no puso ningún tipo de exclusiones.
A propósito de ello, sí, tú eres autor de la ley.
Yo soy el autor de la ley. Esta ley la presentamos el año 2012, fue aprobada el 2013, pero tal fue el nivel de resistencia que no fue sino hasta el 2017, de que recién comenzó a entrar en vigencia. Entonces, cuando hicimos la ley de alimentación saludable, solamente excluimos de esta ley a los productos que estaban en estado natural. O sea, a una papa, a un camote no le vas a poner octógonos, ¿no? Porque la naturaleza lo ha producido así. O sea, estaba dirigido a los productos procesados y ultraprocesados.
Envasados.
Donde tú le estás adicionando elementos que son críticos para la salud y que no están naturalmente en el alimento. Entonces, solamente se excluyó a ese tipo de alimentos no procesados. Pero el reglamento, y por presión de la industria farmacéutica, por el reglamento que dictó el gobierno de Kuczynski, se excluyó a las fórmulas infantiles. ¿Así?
¿Por qué? ¿Cuál fue el criterio para excluirlas de ese
Ningún criterio, ningún criterio válido, porque decían que estas fórmulas tienen un régimen especial de tratamiento y qué sé yo. Entonces, a raíz de eso, se interpuso tres acciones populares, o sea, tres juicios,
claro,
en contra del Estado peruano. Y producto de esos juicios, estas acciones populares, la Corte Suprema de la República le dijo al gobierno: oye, esa parte del reglamento donde tú excluiste a las fórmulas infantiles de la aplicación de la ley de los octógonos es ilegal, porque no había ninguna razón, porque un reglamento no puede violar la ley.
Definitivamente.
¿Es cierto? Entonces, así que es nula y en consecuencia obligales a las fórmulas a que le coloquen los octógonos. Hasta ahí todo estuvo bien. Ya tú recordarás ese proyecto de ley en el Congreso aprobado por unanimidad, también excluyendo nuevamente a las fórmulas.
Excluyendo la aplicación de octógonos.
Tremendo lobby.
Y con esto se complica la situación de la
Entonces,
vida.
Entonces, menos mal el Poder claro. Ejecutivo, por presión pública, fue que observó esa ley y la devolvió al Congreso. Hasta ahí está bien. Entonces, quedó en manos del Poder Ejecutivo la promulgación del nuevo reglamento que establece dos cosas. Primero, la obligación de estas fórmulas de colocar los octógonos cuando corresponden, porque no es que las obliga a todas. Si tú le estás adicionando azúcar, tienes que colocar octógonos. Y por otro lado, este reglamento lo que busca también es adecuar los parámetros de OPS-OMS. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la ley se dijo, cuando un alimento es alto en azúcar o sodio o grasas saturadas, uh-huh. ¿Cuáles son los niveles? Son los niveles o son los estándares que aprueba Organización Mundial de la Salud. Pero el gobierno no quiso en su momento aceptar esos parámetros porque eran demasiado exigentes. Entonces, también por presión de la industria, aprobó unos parámetros mucho más tolerantes. Por ejemplo...
¿Y cuál es la situación en este momento? Sí. En todo caso, ¿cómo va la determinación de la norma?
Mira, de lo que yo tengo información, hay un lobby tremendo en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, porque varios ministerios, haciendo eco a la posición de la industria, están cuestionando la aplicación de octógonos a las fórmulas, pese a que hay una orden de la Corte Suprema.
Lo que está diciendo es bastante fuerte. Está diciendo que hay un lobby en el gobierno por parte de la industria.
Un tremendo lobby de la industria y están siendo intercedidos o representados por sectores de gobiernos. Por ejemplo, Produce.
El Ministerio de la Producción.
Produce, el MEF, Mincetur, siempre cuestionando y diciendo. Yo he leído, por ejemplo, algunas observaciones que dicen... Pero es que no se puede aplicar estos octógonos porque eso sería una... seríamos demandados ante la Organización Mundial del Comercio. Porque el Códex Alimentarius, qué sé yo, tonterías. Mira, siempre amenazando la industria con esto. Lo mismo dijeron con los octógonos, con la Ley de Alimentación Saludable, que nos van a demandar en los tribunales internacionales porque nosotros no podemos poner octógonos a los... A ver... Demanden,
pero
pues,
hay algo
demanden.
Importante, Jaime, y es que en la industria internacional, en los países, se utilizan octógonos para decirle a los clientes, a los usuarios, puedes tú definir si compras o no en función a tus necesidades, y si te conviene o no.
Y nuestra ley de alimentación saludable se ha vuelto un referente y ha servido de inspiración a muchas otras legislaciones en la región. Argentina, Colombia, México... Yo mismo fui invitado como asesor de un grupo del Instituto Nacional de Salud de México, precisamente para elaborar el nuevo reglamento que en México ya está en vigencia uh-huh. y es mucho más exigente que el peruano, porque la industria en Perú y en Chile, que fuimos los primeros países en aplicar estos octógonos, de alto en azúcar, por ejemplo, no nos percatamos de que la industria iba a migrar hacia los edulcorantes.
Importante.
¿No? Y los edulcorantes también son críticos, o sea, no es que sean cosas saludables. Por eso en México la ley ahora establece, si tú le pones edulcorantes, tienes que poner una advertencia, contiene edulcorantes.
Perfecto. Vamos a ver esta nota de junio del año 2023 en pantalla. Precisamente hay un retroceso en la disposición para colocar octógonos. El MINSA retira la obligación de octógonos impresos en alimentos importados y de MIPE. ¿De qué estamos hablando en este caso?
Estamos hablando de que... este es una vergüenza para el país, ¿no? Porque fíjate, cuando cualquier empresa peruana quiere exportar, y lo hace a Licor, Gloria y otras empresas, cuando tú quieres exportar tu galletita a Ecuador o a Bolivia, por decir los países más cercanos, tú tienes que hacer etiquetas de acuerdo a la legislación de ese país, si no tus productos no van a ingresar.
O sea, no stickers, son etiquetas.
No, tienes que hacer impresiones.
Perfecto.
Y sin embargo, cuando nosotros estamos importando productos, dicen, no, porque es que el Perú tiene un mercado muy pequeño, entonces que vengan tal cual los productos y acá le ponemos un sticker. Sticker que se caen, sticker que cubre información importante en el producto, es decir, una precariedad absoluta.
Vamos a complementar esto con esta información en pantalla. Minsa, productos procesados pueden llevar octógonos en sticker de difícil remoción. Señala entonces que hay sticker que no se podrían remover, sí, según el Ministerio de Salud.
¿Quién controla eso? ¿El Ministerio de Salud está controlando que esos stickers sean de difícil remoción? ¿Has visto algún inspector del Ministerio? No, pues, no salen ellos, no salen de su edificio. Entonces, esto es una burla. Y otra cosa que debería resolverse cuanto antes es que ese reglamento de Kuczynski, precisamente, y por presión de la industria y por presión del MEF, establecieron que si la etiqueta es de menos de 50 centímetros de área en la parte frontal, no lleve sticker, solo llevará en el envase grande. Oye, cuando tú vas a un supermercado, y solamente el 15% de compras se hacen en supermercado, tú compras las galletas de a 6, ¿no es cierto?, o de 12. Entonces, ahí en el envase grande sí está el sticker. Pero los que compramos en bodeguitas, en mercados, en el kiosco del colegio,
se compra por unidad.
Son unidades. Y en la unidad no está puesto el sticker. ¿Por qué? Porque la etiqueta la han hecho menos de 50 centímetros precisamente para burlar la ley.
En ese contexto.
¿Por qué la presidenta Dina Boluarte no se preocupa de eso? ¿Por qué la ministra o el ministro de Salud, porque ya no sé si es ministro o ministra, porque la verdad que cambian todas las semanas ministros, no se preocupan de estas cosas? Y sí se preocupan por boicotear la ley diciendo que la industria dice que nos van a demandar ante la Organización Mundial del Comercio si le ponemos octógonos a las fórmulas infantiles que están llenas de azúcar, más azúcar que las gaseosas.
Jaime,
esto es ridículo.
Y en este contexto, ¿qué hacer entonces para cuidar la salud de los niños, obviamente recién nacidos, a quienes, como tú lo dices, los médicos, las enfermeras, inducen a que ellos puedan consumir este tipo de, entre comillas, de alimentos?
Nunca el Ministerio de Salud ha hecho un control y vigilancia sobre esto. Mira, el Perú es uno de los primeros países del mundo que suscribió el Código Internacional de Comercialización de estos sucedáneos o estas fórmulas infantiles. Tiene ya más de 35 años de vigencia el reglamento en Perú. Nunca le han puesto una sanción a ningún laboratorio por estar haciendo donaciones a los hospitales, a las clínicas, por estar mandando de viaje a los pediatras, por estar regalando estas fórmulas. Nadie ha hecho fiscalización. Entonces, se ha generado una sensación de impunidad absoluta. Por eso es que uno de los productos
eso
de
no
mayor...
Obviamente que eso no es ético.
Totalmente ilegal.
Eso es corrupción.
Son coimas. Y esto lo sabe el Ministerio de Salud perfecto y lo sabe de siempre. Nunca han querido vigilar. Y el Indecopi tampoco, ¿eh? Porque al Indecopi le corresponde también la parte de la publicidad. Indecopi nunca ha sancionado a
nadie. Jaime,
¿y
la industria en algún momento se ha acercado a ti para hacerte callar, para romperte la mano?
Nosotros los hemos convocado en alguna oportunidad cuando yo presidí Aspect. Hemos convocado a la industria, las hemos emplazado. Y le decían, señores, no es legal, no es ético, no es justo que ustedes están haciendo esto. Y ellos dijeron, sí, vamos a ser respetuosos de la norma. Por supuesto, no les importó un... Lo que pasa es que como nunca nadie los ha sancionado, entonces es una impunidad absoluta, pues, y lo que están ganando con eso es tremendo. Uno de los productos de mayor venta en las farmacias no son los condones, no son los antibióticos, son estas fórmulas infantiles.
¿Y cuánto está moviendo el mercado de sucedáneos?
Miles de millones de soles.
Estamos hablando de una industria concentrada,
así
además.
Es. Dos, tres empresas. El poder que tienen, el poder económico y el poder de manipulación con el dinero es tremendo, ¿no? O sea, a mí me han pasado fotos y las voy a publicar en algún momento, ¿no? Porque a veces gente se entera, miren quiénes están reunidos, pediatras están en Cancún, invitados por tal y tal laboratorio. Un día voy a publicar estas fotografías.
Jaime, pero en algún momento el Ministerio de la Producción tenía una posición diferente al Ministerio de Salud. Al parecer, en el gobierno justamente había esa discrepancia respecto a qué hacer con los octógonos para los sucedáneos de leche. Pero ¿cuál es el tenor en este momento? ¿El retraso, tratar de buscarle trabas a la publicación del reglamento?
Sí, claro. Lo que pasa, el Ministerio de la Producción, el MINCETUR, el MEF, se mueven mucho en función de las presiones empresariales, ¿no? los empresarios están muy, muy atentos y muy vinculados a estos sectores. Y ellos, lamentablemente, algunos ministros, yo he conversado con alguno de los ex ministros del Ministerio de la Producción sobre este tema, ¿no? Y le digo, es una vergüenza, la posición de ustedes es una vergüenza. Dejarse presionar, dejarse asustar por amenazas de Organización Mundial del Comercio, por favor, o sea, parece que fueran niños que recién han nacido, ustedes son políticos que ya tendrían que saber toda la historia. O sea, este tipo de amenaza no tiene ningún sentido, pero se dejan presionar. Y claro, desde el lado de la sociedad civil que venimos exigiendo el cumplimiento de la norma, digamos, ni siquiera nos reciben, ¿no? Porque hemos pedido reuniones diversas con el primer ministro, el ministro de salud, qué sé yo, ni siquiera nos reciben. Pero la industria sí, la industria ahí están sentaditos y tomando sus cafecitos cuando quieren, ¿no?
Jaime, ¿pero de quién depende que las cosas vayan en regla y que realmente se defienda la salud, la vida de los niños?
De la presidenta Dina Boluarte, porque para algo es presidenta, ¿no?
Dijo que iba a ser presidente de transición y quiere quedarse hasta 2026.
Sí, pero no hace nada. Sobre el tema de salud, no hace absolutamente nada.
Pero no está haciendo nada en todo entonces, porque la economía está en quiebra.
Bueno, esperemos que se pronuncie, ¿no? O el primer ministro Otárola, ¿no? Que tampoco no está respondiendo a las expectativas de la población en estos temas.
¿Y cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo de Indecopi sobre lo mismo?
Ausentes totalmente. José Gutiérrez nunca lo escuchó hablar de estos temas, creo que no le interesan. Y el Indecopi solamente cuando hay una denuncia, hay un expediente, ¿no? Se ha vuelto como un tribunal de reclamaciones, pero no es proactivo en estos temas.
Y al respecto, entonces, ¿qué es función entonces de los defensores de los derechos de los
usuarios? Yo creo que la sociedad civil tiene que estar mejor organizada y presionar más sobre sus autoridades y su gobierno para hacer prevalecer el derecho a la salud de la gente por encima de los intereses empresariales, por encima de los lobbies que saben hacer presión ante el gobierno. Y no este gobierno, sino todos los gobiernos.
Es importante entonces tener en cuenta lo que se señala aquí. Pero ¿por qué preferir un alimento natural, la lactancia materna es importante, respecto a un sucedáneo de la leche?
Porque estos sucedáneos no son sucedáneos, no suceden a nada, no reemplazan a nada. Fíjate, un niño cuando nace, Rumi, no tiene formada su flora bacteriana. Y la flora bacteriana es como el gran laboratorio para, digamos, garantizar la salud, el buen estado bioquímico del organismo. Y sin embargo, estas fórmulas comienzan a llenarles de azúcar a estas floras bacterianas que están aún en formación. O sea, eso es un crimen.
Así es.
Es un crimen. Y cuando les dan estas fórmulas, los bebés comienzan a rechazar la leche materna, porque estas fórmulas son dulces, pues, ¿no es cierto?
Jaime, tenemos comentarios del público que están llegando a través de las redes sociales. Uno de ellos es de Oscar Manosalva. Dice, los oligopolios estafan al pueblo peruano y transfieren la inflación internacional de Perú 10% ahora. Otro comentario, Jorge Chang. Este Delgado sí tiene muy claro que los excesos de azúcar y grasas y aditivos saborizantes, colorantes, no solo abaratan y hacen más adictivos, sino que los alimentos quitarían hasta el apellido a él. En todo caso, ¿cuáles son los comentarios que tienen respecto a ello, Jaime?
Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, los productos naturales, digamos, garantizan un buen estado de salud de la gente. Los productos ultraprocesados han generado esta pandemia de sobrepeso y obesidad, que no es un tema estético, uh-huh. Es un tema de salud pública, porque todo esto va a derivar en diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cierto tipo de cáncer. Entonces, estamos hablando de que, digamos, la preocupación que hemos tenido por la pandemia, mira, la pandemia ha matado pues 8 o 10 millones de personas en todo el mundo, en toda la pandemia. Uh-huh. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas mata a 30 millones de personas anuales, por decir algo.
Tenemos que hacer mucho más.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Jaime, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, pero antes de irnos vamos a ver la pregunta del día que hemos puesto al inicio. ¿Se debe exigir la colocación de los octógonos en los envases de las fórmulas para bebé? Ya lo dijiste, ¿qué recomendarías?
La leche materna es insustituible. Yo propuse un proyecto de ley en su momento en el Congreso que dice, el primer derecho del consumidor, el consumidor recién nacido, es a consumir leche materna exclusiva por los primeros 6 meses de vida. Ese es un derecho que deberíamos respetar para los niños. Y muchas veces sacrificamos este derecho por darles azúcar en estas fórmulas. Eso es muy abusivo.
Y en el caso, por ejemplo, de que se requiere en el último de los casos estos tipos de sucedáneos, obviamente tiene
solamente en casos de emergencia y de manera muy temporal, es decir, si te vas a morir, si el bebé se va a morir porque no tiene más alternativa, pues un terremoto,
o porque algo le pasó a la mamá,
qué sé yo, en circunstancias absolutamente excepcionales, para que no se muera, o sea, son alimentos de guerra, ¿ya? Pero no alimentarlo con eso, por favor, eso es un crimen.
Gracias, Jaime, por estar en LR Más Economía.
Gracias, Rumi.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Jaime Delgado Segarra, autor de la Ley de Alimentación Saludable, excongresista de la República. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana con un programa importantísimo. Lo invitamos siempre a estar, mantenerse informado, conectado en toda la programación de LR Más, con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu paranchis kama huergecuna panaikuna yacta masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.